Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, la que tal, muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 23 de octubre del año 2023. La última hora nos lleva al centro de la ciudad porque en estos momentos grupos de bomberos de distintas zonas de Galicia están reunidos aquí y están realizando un acto reivindicativo donde estamos escuchando desde petardos, con bengalas. Está el centro de la ciudad absolutamente cortado en estos momentos, la calle Progreso. El entorno de la Diputación de Ourense desde primeras horas de esta mañana. Hemos visto furgones de la Policía Nacional, hemos visto efectivos de la Policía Local ante este acto reivindicativo que ha comenzado a las 12 del mediodía. Como digo, a esta hora tiene lugar ese acto. Hay retenciones en el centro de la ciudad con motivo de ese corte al tráfico y estaremos muy pendientes de la última hora en la cadena COPE sobre ese acto que se está llevando a cabo reivindicativo, esta manifestación que tiene lugar en los aledaños de la Diputación Provincial de Ourense, en la calle Progreso. Una jornada que está marcada por la lluvia. En estos momentos no llueve en la ciudad, cielos cubiertos y calles mojadas es lo que tenemos en estos momentos. Esperan chubascos en las próximas horas a lo largo de la provincia de Ourense. Si recordáis, hace una semana estaba con nosotros el subdelegado del gobierno en Ourense, Emilio González Afonso, y nos contaba de la preocupación que tenía por el incremento de atropellos y de accidentes de tráfico mortales en las carreteras de la provincia, y es una realidad, y sigue incrementándose el número de accidentes mortales en la provincia. El último, este fin de semana, una mujer de 33 años, natural de Ventraces, que falleció tras salirse de la vía y chocar contra un talud en la zona de Viranovos Infantes, en el término municipal de Celanova. Desde aquí les pedimos mucha precaución en las carreteras, porque es una preocupación que existe ahora entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, preocupación de la sociedad, y es que después de unos años donde se había reducido el número de atropellos y accidentes mortales, este año va hacia arriba, y eso es algo obviamente que preocupa. Vamos a hablar de un colectivo, del colectivo de personas con daño cerebral, porque esta semana va a ser muy especial para ellos. El jueves 26 es el Día Nacional del Daño Cerebral y el día 29, que es domingo, es el Día Mundial del Ictus. Para hablar de todo ello tenemos a dos representantes del colectivo, de la asociación de daño cerebral adquirido en Ourense, que son Pablo, por un lado. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y por otro lado está Tatiana, que es la educadora social. Tatiana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Acercaros al micrófono, por favor. Sí. Bueno, lo primero, ¿cómo va a ser esta celebración de este día el próximo jueves?
Bueno, es una semana de reivindicación para todo el colectivo del daño cerebral. Tenemos dos días puntuales. El 26 de octubre, como bien dices, es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Y el 29 de octubre, el Día Mundial del Ictus. Tenemos programadas dos actividades, una lectura del manifiesto el día 26 y el día 29 una andaina que nos comentará después nuestra compañera Tatiana. Básicamente, como digo, es un día de reivindicación y como todos los años pues traemos cinco puntos que son los que se reivindican en este manifiesto, que es la existencia de una estrategia nacional para la atención al daño cerebral, un censo nacional, porque realmente no se sabe exactamente el número de personas que viven con una lesión cerebral en España, elaboración de una categoría diagnóstica de daño cerebral, porque las lesiones cerebrales tienen muchos orígenes. Por tanto, cuando a una persona le dan un alta después de una lesión cerebral, no hay una categoría diagnóstica de daño cerebral. Ese es el motivo por el que no se sabe tampoco exactamente el número de personas que viven con daño cerebral. Poner a la familia en el centro de la atención y prestar mayor atención a las personas con daño cerebral más vulnerables, niños y niñas con daño cerebral, daño cerebral severo y personas que después de un daño cerebral tienen una alteración grave de la conducta.
Uh-huh. Son dos días, por tanto, para la reivindicación, como decís. La asociación que está en la calle Clara Campoamor, ¿no? ¿Lleváis allí cuántos años, Pablo?
Pues la asociación nace en el año 2002. Hemos cumplido 21 años. Ahora mismo se ha hecho un esfuerzo muy grande de crecimiento, en particular desde los últimos 6-7 años. Y nos hemos trasladado en el año 2022, hace un año, a un nuevo centro, y nuestra sede está en la Rúa Clara Campoamor, en el barrio del Couto, al lado del Parque del Barbaña. Tenemos un local. Bueno, nosotros somos una, siempre lo decimos, somos una herramienta de utilidad pública, y lo que queremos es crear la mejor herramienta posible para este colectivo en Ourense. Y bueno, tenemos un local realmente muy grande, equipado, yo creo que con hasta donde puede una entidad del tercer sector, equipado con los mejores equipamientos técnicos de rehabilitación. Y más importante que todo ello, yo creo que tenemos un equipo de profesionales que realmente formado, que es en donde más la entidad pues invierte.
El jueves es, por un lado, el día del daño cerebral adquirido, y el domingo es el Día Mundial del Ictus, y ahí se va a organizar una andaina solidaria. ¿Cómo está prevista? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Y cómo se puede participar en ella, Tatiana?
Vale, pues la andaina solidaria es el domingo 29, cuadra con el Día Mundial del Ictus. Nos reuniremos a las 11 en las pistas del Parque Barbaña. Es una andaina solidaria con un precio de 5 euros por participante. Para niños y niñas es gratis y hay tres recorridos, dependiendo del grado de movilidad de las personas que quieran participar. La inscripción se puede hacer a través de un QR que hemos publicado en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también pueden hacerla llamando a la asociación o acercándose a la asociación.
Muy bien. Puede participar todo aquel que quiera, llamando, poniéndose en contacto con la asociación o en ese QR que nos dices, ¿no? En la página de la asociación.
Sí, o las redes sociales, Instagram,
o las redes
Facebook,
sociales. Sí. Muy bien. ¿Cuántos usuarios tenéis ahora mismo, Pablo?
La asociación tiene 350 socios. Usuarios activos que estén recibiendo servicio. Nosotros tenemos dos servicios: un servicio de carácter ambulatorio, que está pensado para personas con un perfil más agudo, personas que han tenido una lesión más o menos reciente, y el centro de día, que es para personas que ya tienen las secuelas más cronificadas. Estamos atendiendo a 80 personas en el servicio ambulatorio, y ahora mismo tenemos 10 plazas activas de centro de día, y estamos esperando la activación por parte de la Xunta de Galicia del concierto social para ampliar a través de los servicios de dependencia el número de personas que asiste al centro de día terapéutico. Y digo terapéutico porque sí queremos hacer énfasis en este aspecto. No es un centro de día al uso, en donde las personas vayan simplemente a estar en el concepto de cuidado, sino que en realidad se incluyen rehabilitación para las terapias. Las personas que trabajan en el centro de día son efectivamente tanto los terapeutas como el programa social.
¿Cuáles son las causas principales de llegar a tener un daño cerebral adquirido?
Bueno, la principal causa es el ictus. Imagínate, en España hay 120.000 ictus al año, de los cuales en torno a 40.000 personas fallecen, y el resto pues sobrevive. La segunda causa son los traumatismos, accidentes de tráfico, accidentes laborales, peleas, golpes en general. Y después, en torno a un porcentaje más pequeño, por debajo del 5%, pues otras causas como pueden ser tumores, infecciones, etcétera.
Es un golpe muy duro, ¿no?, para una persona en el momento que tiene un ictus, tiene un accidente de tráfico. Es un golpe para él y para su familia, ¿no? Por eso creo que es importante también la labor que hacéis con las familias desde el minuto uno.
Las familias muchas veces son las grandes olvidadas, tanto de esta discapacidad como de cualquier otra situación en donde exista una persona con dependencia. En el caso de las lesiones cerebrales, efectivamente cambia el rol de toda la unidad familiar, independientemente de cuál sea la persona que sufre la lesión. Pues hay hijos que pasan a ser cuidadores, hay padres y madres que a lo mejor tienen que dejar de trabajar para cuidar a esa persona dependiente, y sobre todo es repentino, como es una, no es como el envejecimiento, digamos, o como una enfermedad que avanza poco a poco y que más o menos lo vas viendo venir y tienes tiempo de prevenir o de elaborar las condiciones para esa situación, sino que esto aparece de forma repentina y realmente es muy difícil adaptar la vida a esta nueva situación.
¿Y cómo es el día a día que tenéis como educadora, Tatiana, el día a día que tenéis con los usuarios del centro de día?
Pues en el día a día de la parte social, pues es muy divertida. Porque ellos al final sus relaciones sociales quedaron, se desaparecieron. Realmente se relacionan pues con familiares normalmente. Su grupo de apoyo y sus relaciones sociales ahora son la gente que viene al centro de día y los trabajadores en sí también. Para ellos yo creo que es una parte pues muy importante, porque los talleres se deciden un poco en base a sus gustos o intereses. Recientemente nos pusieron un bancal para crear un huerto urbano, y es creo que la actividad estrella, porque la gente del centro de día...
¿El huerto urbano, sí?
Sí, para mí creo que dentro del centro de día es la actividad que mejor funciona, porque, a ver, Ourense es una ciudad bastante rural, entonces todos tienen un huerto o todos plantan, o sea, a día de hoy todos tienen contacto aún con esa actividad en su casa. Y después, pues por ejemplo, también tenemos un taller de carpintería. Una de las actividades que también que más le gusta es salir a la cafetería. Tenemos una cafetería muy cercana. Entonces, para ellos eso es como romper pues un poco su rutina. O sea, lo que intentamos es salir del centro realmente, de la parte social, y hacer pues todo tipo de actividades que podamos fuera. O también participar con entidades que tenemos cercanas, también del tercer sector, y hacemos colaboraciones con ellos para, bueno, para ver otra gente y también poder participar con otros grupos cercanos.
La ayuda también psicológica en esos momentos también es importante, ¿no? Estar con ellos y arroparlos.
Sí, sí.
Sobre todo semanas después de lo que les ha acontecido, ¿no?
A ver, eso es más la parte ambulatoria, pero sí, claro. Es que ellos aún ahora en centro de día, que hace 15 años, te hablan de ese día, de lo que le pasó ese día, o de cómo se siente por lo que le pasó ese día. Sí, es muy importante.
Uh-huh. Pablo, ¿cuáles son los mayores hándicaps con los que se encuentran en el día a día? ¿No? Hablamos de las relaciones sociales, porque a lo mejor tenían muchos amigos, van perdiendo ese contacto social, pero desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los mayores hándicaps con los que se encuentran a día de hoy?
Bueno, yo creo que tanto en esta como en todas las discapacidades, los mayores hándicaps es la falta de integración, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos un problema serio a integrar a la diferencia, a las habilidades especiales, y realmente pues todo está pensado para personas sin discapacidad. Entonces, todos los temas de accesibilidad es importantísimo, las barreras arquitectónicas con las que se encuentran las personas con movilidad reducida, bueno, están en todas las esquinas y saltan a la vista. Pero también muy importante en el caso del daño cerebral son las secuelas no visibles y cómo se ve limitado pues muchas veces la lectura. Hay personas que pues no pueden ver o se le ve reducida pues parte de la visión. Entonces la utilización de pictogramas es muy importante. Todo el tema de acceso educativo, acceso al trabajo, realmente las limitaciones son en casi todos los ámbitos. Yo creo que se piensa muy poco en hacer a la sociedad accesible, ¿no?
Y lo que hablaba antes con Tatiana, desde el punto de vista psicológico, ¿se trabaja en ese aspecto por lo que supone para ellos de un día para otro tener un accidente de tráfico, un ictus, y te cambia absolutamente la vida, lo que tú antes decías, ¿no? Pasas a lo mejor a ser una persona dependiente en tan solo 24 horas o menos, ¿no?
Uh-huh. Sí, la atención psicológica es fundamental. Nosotros actualmente tenemos dos psicólogos en plantilla. Y es importantísima la atención a la persona lesionada, porque efectivamente tiene que procesar y pasar un duelo por una situación completamente nueva, se tiene que autorreconocer a sí mismo y bueno, o sea, procesar esta nueva situación. Y la atención psicológica a la familia es fundamental, porque tú piensas que la persona que ha tenido la lesión, tu ser querido, pues de repente se comporta de una forma diferente, de repente es dependiente, no puede trabajar, está deprimido. Realmente tienes que procesar un duelo también como familiar enorme, y que además es un duelo que no tiene visos de terminar nunca, ¿no? No es como un duelo al uso por un fallecimiento que bueno, tú sabes que ha terminado, pasas el duelo y ya está. Aquí en realidad es un duelo sostenido en el tiempo porque la situación desgraciadamente no va a cambiar, ¿no? O sea, puede mejorar, pero va a estar sostenida en el tiempo.
¿Encontráis apoyo en las administraciones?
En las administraciones encontramos apoyo, sí. Siempre es poco. Mejor dicho, nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que bueno, o sea, la razón de ser de todas las entidades del tercer sector precisamente está en que la administración, por los motivos que sea, pues no llegan a cubrir estas necesidades. Obviamente, pues las administraciones apoyan al tercer sector. En nuestro caso, pues una parte muy importante de la financiación es a través de subvenciones y de convenios, pero efectivamente siempre hay que hacer más.
Bueno, pues es un placer contar aquí con Tatiana y con Pablo, hablándonos de esta asociación, la Asociación de Daño Cerebral Adquirido, que hace una labor encomiable durante todo el año, y esta semana pues algo muy especial. Y es el jueves, el Día de Daño Cerebral Adquirido, donde se pretende dar visibilidad a este colectivo. Recordemos que a las 10 de la mañana es la jornada que va a tener lugar destinada a personas con discapacidad, y a las 12 la lectura de un manifiesto que tendrá lugar allí, en la propia sede, ¿no? Frente al Parque del Barbaño, en la calle Clara Campoamor, y podéis participar el Día Mundial del Ictus, el domingo, en esa andaina solidaria que partirá a las 11 de la mañana del Parque del Barbaño. Pues desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro cariño a todos los usuarios, estamos hablando de 80 en estos momentos, ¿en la ciudad o en la provincia?
Nosotros tenemos ambición, los usuarios vienen de distintos sitios de la provincia, la mayor parte obviamente son de la ciudad, pero sí tenemos personas que vienen del ámbito rural, a donde efectivamente el ámbito rural es la gran asignatura pendiente, tanto para esta entidad como para la administración en la cobertura de la discapacidad.
80 personas atendidas de forma ambulatoria, uh-huh. Y 10 en el centro de día.
Y 10 en el centro de día, sí.
Pablo, muchas gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros por este espacio y por darle visibilidad.
Lo mismo a Tatiana. Muchas gracias. Son las 12:47, estás escuchando Herrera en Cope Orense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Novalínea, carpintería de aluminio.
Dompa Gestión.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Piscinas Ourense.
Carnicería Milucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Calviño Motor, Euro Taller Plus.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Restaurantes Caracol.
Estación de servicio V21.
Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense, no Parque Barbaño.
Restaurante Muiñeiro, Aslamas Barbadas.
Neumático Sorrentino, especialista en Michelin.
Vive el otoño con tu radio.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, de fuerza palos, y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 12:48, en estos momentos quieres circular por el centro de la ciudad, te recuerdo que está cortada la calle Progreso en el entorno de la Diputación de Orense porque tiene lugar un acto reivindicativo de bomberos de toda Galicia en estos instantes y hay un control policial, como digo, en el entorno de la Diputación de Orense, por tanto está cortado toda la calle Progreso prácticamente desde la estatua de San Rosendo hasta la Alameda. Y decirte que la Rúa Corredores, que está situada en el barrio de Carballeira, estará cerrada al tráfico rodado mañana martes debido a la ejecución de obras de asfaltado en las inmediaciones de la calle Nicomedes Pastor Díaz. Pasado mañana, el miércoles, se cerrará la circulación de vehículos un tramo de la Avenida de Portugal, el tramo que concurre desde la calle Marcelo Macías hasta la Rúa Aturuxo, como digo, es un tramo de la Avenida de Portugal que estará cortado, cerrada la circulación de vehículos el próximo miércoles. Son las 12:49, te cuento la última hora en Ourense.
Compañeros, a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE, sigue la preocupación por el aumento de atropellos y accidentes mortales en la provincia de Orense. Lo contaba hace unos días el subdelegado del Gobierno aquí en los estudios de la cadena COPE, donde nos decía la preocupación que sentía porque después de unos años donde habían bajado los accidentes mortales y los atropellos, este año había cambiado la situación. Había un repunte. La última víctima mortal este fin de semana, una mujer de 33 años, fallecía en la carretera Ourense 540, la carretera que une Ourense y Portugal, al colisionar el coche que conducía con el poste de un contador eléctrico en la parroquia de Vilanova dos Infantes, en Celanova. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Cielos cubiertos y calles mojadas tenemos en estos momentos en la ciudad orense. Esperan chubascos durante el día de hoy, chubascos que continuarán también la jornada de mañana. Los termómetros llegarán a máximas de 14 grados en Verín, 16 en Obarco, 17 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Lorenzo Baloncesto sigue líder en la competición. Volvió a dar una alegría a su afición en este inicio de la competición el Éboro, con su tercera victoria consecutiva en tres partidos. Esta vez fue contra el Clavijo en un paso entregado. Al final, Club Orense Baloncesto 68, Clavijo 51. Por otro lado, el Arenteiro sucumbió ante la Cultural Leonesa, y eso que encerró en los últimos minutos al conjunto de Castilla León. Al final no pudo empatar. Cultural Leonesa 1, Arenteiro 0. Y derbi provincial en Barbadas, que se llevó el conjunto local. Finalmente, Barbadas 1, Unión Deportiva Orense 0.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Presupuestos de la Xunta de Galicia para la provincia de Orense del año 2024. El delegado territorial de la Xunta lo definía así en la cadena COPE.
Más altos, vamos en esa senda ascendente, nos orzamentos da Xunta de Galicia un 5% superior aos do ano pasado, pero que se basan en tres, en un eixo fundamental que son as persoas e esa estabilidade de goberno e o futuro das mesmas e tamén do ámbito empresarial que nos vai a generar unha actividade económica o mantemento dos servicios básicos. Como digo, pues céntrase no social. Orense é unha poboación especialmente envellecida, unha poboación eminentemente rural.
Importantes inversiones como en sanidad.
Y estos orzamentos, la verdad, que van a permitir seguir en esa senda. Van a permitir seguir trabajando en Hospital de Orense con preto de 40 millones de euros. También trabajando administrativamente para inicio, esperemos que pronto, finales de 24, 25, pues de ese acceso ansiado, acceso rápido al hospital, dende a autovía, dende a nacional. Son unas obras que, unos orzamentos que van a permitir rematar esas actuaciones importantes que desenvolvemos este año en los hospitales comarcais de Verín, con 1 millón de euros para rematar urgencias y el nuevo PAC, y también 500.000 euros para rematar también las obras de consultas externas no comarcal de Valdeorras. Que también permitirán pues esos centros de salud de los que vimos falando, los que se lleva trabajando no papel, pero que comienzan a sus obras a o da Rúa con 1,2 millóns de euros, o novo centro de saúde de Boborás en Muiños, despois de haber feito o seu traballo ambos alcaldes diligentemente, con 1,4 millóns de euros, e, pues, tal como presentou o consellero hai uns días, pues, traballando xa, contratando ese proxecto para o novo centro de saúde do Carballiño.
E se trabaja en obras relevantes para a provincia de Orense.
Iniciaríamos as obras tamén do Centro de Ciberseguridade, que no seu conxunto total son 6 millóns de euros. Ese edificio administrativo da Xunta que queremos empezar xa, pues ten unha consignación de 2 millóns, pero que no seu total vai ir a preto de 30 millóns de euros. Esa posta en valor tamén da fortaleza do Castelo de Monterrey, que é un dos grandes potenciais turísticos da nosa provincia, na súa totalidade de 18 millóns de euros, dos cais 7 sabanos orzamentos deste ano, 7 millóns de euros, que unha cantidad importante.
Con casi 107 años, Esperanza Cortiñas fue la protagonista de la primera andaina de Ourensividad con un éxito de participación. La centenaria abrió la andaina y el público le dedicó un sonoro aplauso. Representantes de la Xunta, del Ayuntamiento de Barbadas, de la Universidad de Vigo y de distintos colegios profesionales vinculados al ámbito sanitario participaron en esta apuesta de Ourensividad, una asociación constituida por médicos, farmacéuticos y expertos en nutrición
que pusieron a Ourense en el foco de la longevidad. Esta iniciativa partió del pabellón de Os Remedios y culminó en el pabellón de los deportes de Barbadas, tras recorrer dos rutas, una de 4 kilómetros y otra de 11. Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, celebrará su 24ª edición en Expo Ourense del 2 al 5 de noviembre con importantes novedades. La primera es que la entrada será gratuita. También será gratuita hasta completar aforo la participación en las más de 100 actividades, que incluye cocina en directo con chefs españoles, costarricenses o colombianos, entre otros, y con catas comentadas de productos como el vino, el queso o la miel. En el ámbito de la restauración, la novedad es una zona de tapas. Además, habrá 4 restaurantes con un menú cerrado con productos de calidad del destino. Como punto de encuentro para después de la jornada laboral, y como novedad también, se organizan 3 conciertos de bandas gallegas de 9 de la noche a 11 de la noche. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, se habla de la BTT, de la Ruta del Vino de Valdeorras. Un total de 170 personas se inscribieron para participar en ella. Cerca de la mitad de los participantes en esta marcha cicloturista, que recorrió en un trazado de 45 kilómetros diferentes lugares de Valdeorras, llegaron de distintos puntos de Galicia, así como de León, Zamora, Madrid, Badajoz o Valencia. El presidente de la Ruta del Vino, Joaquín Sánchez, resaltó que pretenden consolidar la iniciativa de la Agenda Anual de Actos de Promoción del Territorio y sus recursos enoturísticos. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, ha convocado para el jueves un pleno extraordinario para debatir 6 modificaciones presupuestarias. Destaca una de 1 millón de euros para dotar de fondos a la Concejalía de Artes y Festejos, la antigua Concejalía de Cultura. Esa operación fue rechazada en una reciente sesión plenaria y el voto del Partido Popular fue determinante para que fuese rechazada. Ahora Jácome ha convocado el pleno del Ayuntamiento de Ourense un día antes del pleno de la Diputación, donde el apoyo de Democracia Ourensana podría ser necesario para aprobar una modificación presupuestaria propuesta por el Ejecutivo Provincial de Luis Menor. En Verín, la Federación de Mujeres Rurais de Ourense organizó organización referente en su defensa y promoción, está de aniversario. Este domingo celebró sus 25 años de vida en un acto celebrado en el Auditorio Municipal de Verín. Visibilizar la importancia y el compromiso de las mujeres rurales y conseguir el reconocimiento social, económico e institucional que merecen ha sido durante este tiempo, estos 25 años de vida, el objetivo de todas y cada una de las mujeres que pusieron su grano de arena en hacer de esa federación un referente en la provincia. Y el BNG cuestiona el procedimiento seguido y el proyecto del actual gobierno local para la cárcel vieja de la calle Progreso. Desde la formación nacionalista cuestionan que la redacción del proyecto se le encargase un ex asesor de Jácome, que no existan informes técnicos municipales que lo avalen al ser un edificio ingerido en el BIC de Asburgas, así como el gasto de más de 18.000 euros en una empresa externa encargada para la tramitación de la ayuda ante el Ministerio. Y en el tráfico, decir que en estos momentos la calle del Progreso está cortada por un acto reivindicativo que tiene lugar en el entorno de la Diputación de Ourense por parte de bomberos de toda Galicia. Desde primera hora de esta mañana pudimos ver furgones de la Policía Nacional, efectivos también de la Policía Local, rodear todo la Diputación Provincial de Ourense ante este acto reivindicativo. Y decir que la Rúa Corredores, en el barrio de Carballeira, estará cerrada al tráfico rodado mañana martes debido a la ejecución de obras de asfaltado en las inmediaciones de la calle Nicomedes Pastor Díaz. Pasado mañana miércoles se cerrará la circulación un tramo de la Avenida de Portugal desde la calle Marcelo Macías hasta la calle Aturuxo. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.